¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña? ¿Es lo mismo un escorpión que un alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango? Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos dichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol.
¿Demostraremos hoy que la araña es más linda que la mariposa, como pregunta la apertura? Anita, ¿cómo estás, querida?
¿Cómo andamos?
¿Todo bien?
¿Todo bien?
Bien, ¿cómo pasaron el día de ayer?
Bien, muy bien, muy bien.
Bienvenida y bienvenidas, porque venís con invitada.
Vengo con una gran invitada, amiga, Leticia Videgaray Batista. Ella es investigadora del Departamento de Biodiversidad y Genética del Instituto Clemente Estable. Es guardavidas retirada, como lo dice ella. Muy bienvenida, feliz de que estés acá.
Bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos y a todas la invitación, y en especial a Anita, por hacerme llegar esta invitación tan especial para mí.
Con Leti estamos escuchando al príncipe.
Sí, el príncipe.
No podemos dejarlo pasar porque no. Estaba sonando tan bonito.
Leti, ¿por qué elegiste esta canción? Porque fue elección de ella.
Bueno, no es en concreto porque me recuerda exclusivamente a las arañas, sino es un poco que es una canción que es para niños, ¿no? En las escuelas la cantan, pero también es para adultos y es crítica con el mundo adulto. Y nos hace reflexionar sobre la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza está ahí, el mundo pequeño para observar, va transcurriendo sin este ruido que tenemos en nuestro mundo, sin nuestras luchas de poder ni nada, sino que va resistiendo, se va adaptando y va haciendo. Entonces, en cierto modo, te lleva como al cable a tierra, ¿no? Porque nosotras o nosotros, muchos biólogos, hacemos lo que hacemos, sobre todo en el grupo de investigación con el que comparto mucho, es como eso, que estamos ahí porque queremos entender preguntas de la naturaleza que está ahí, que nos rodea, y dejando de lado un montón de cosas, las fronteras, los problemas, es como que es tu cable a tierra y que te hace sentir por qué hiciste todo lo que hiciste, hiciste una licenciatura, una maestría, un doctorado, papá, y qué es lo que te llevó a hacer eso. Y esas cosas que están ahí afuera, sencillas, que están ahí para mirar
para
y disfrutar.
Mirar y disfrutar. Y yo creo que también tiene que ver con lo que ustedes estaban hablando antes, esa decisión que una toma, que uno toma, de a qué dedicarle horas de nuestras vidas.
Total.
A qué dedicarles nuestras vidas. Porque eso. Lo nuestro, la vida de los científicos tiene mucho de vocación, como tantas otras. En el caso nuestro en particular, cumplimos 8 horas de trabajo en la institución, pero en realidad es muchísimo más que eso. De hecho, es un trabajo casi del 100%.
Claro, escuchamos todos los comentarios y eso es que a veces no podés cortar porque las 8 horas son como por ahí de noche, tenés cosas, deadline, proyectos, cosas que no podés como evadir o es muy difícil porque el sistema también te lleva a que las cosas sean de esa manera o te vas al campo una semana y tenés que arreglar un montón de cosas.
O hay muchas cosas que en lo cual nuestra decisión y el participar y colaborar también tiene a otras personas vinculadas, claro. Estudiantes, investigadores del exterior. Entonces, al ser mucho de trabajo colectivo, es como que no podés parar muchas veces.
Cuando en realidad uno puede decir, bueno, están ahí investigando, no hace mucho.
Están ahí en el laboratorio,
claro,
de alguno,
el típico del tubito.
Mi WhatsApp es un infierno, por ejemplo. No, 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 arruinar la vida.
Porque el nuevo, la biografía de Annie Tyson. Mi WhatsApp es un infierno.
Es un infierno porque tengo estudiantes afuera y entonces a veces es difícil que consideren el tema del horario en el cual uno está viviendo. Y no me llegan mensajes durante
claro,
la noche.
Claro, 4 de la mañana.
Sí, 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 así tranquilamente pidiendo, che, ¿qué te parece esto? Y tal. Yo como que no, todavía no he llegado a tomar la decisión de apagar el celular cuando duermo o en las horas ya de descanso.
Ah, pero está buenísimo.
Eso se puede.
Se puede.
Es fundamental.
No, no.
Sí, otro día dijimos en la pausa, otro día podemos hablar de que el trabajo después continúa en el celular y antes no era tan así. Pero bueno, ustedes vienen a hablar de arañas.
De arañas. Y, pero antes de hablar de arañas, yo quiero comentar de que yo a Leti la conocí mucho antes de que
te
fuera
rescató
siempre.
En la playa me muero en un rescate en el agua
casi no, pero ella, bueno, está bueno que cuentes tu historia porque primero ella hizo Facultad de Ciencias, contalo.
Bueno,
mismo,
para
dejo
una foto acá de
una constancia
de, traje fotos no de arañas sino de situaciones para compartirles.
Todo tan cuidado,
sí. Me siento muy cuidada por la producción,
pero
esta vez la producción no sonaría.
No nos gustaría que nadie pase mal por ver las arañas, o sea que eso no hace falta. Podemos
nadie,
hablar.
Más,
claro. Bueno, mi historia es que hice la carrera acá en Facultad de Ciencias de Biología y cuando finalicé con mi compañero, era un momento complicado en Uruguay, decidimos irnos a Barcelona. Mm. Entonces, antes de irme, que yo hice la licenciatura y aparte hice el curso de guardavidas y trabajé una temporada acá en Uruguay, que me ayudaba a mantenerme también, ¿no? Era como un trabajo, vieron que para estudiar es complicado a veces a trabajar y estudiar y me permitía tener flexibilidad económica. Hice el curso, bueno, evidentemente porque también siempre tuve mucho contacto con el agua y siempre me gustó. Entonces cuando nos fuimos a Barcelona, era un momento que terminaba la licenciatura y quería como esperar un poco, distanciarme un poco para tomar la decisión qué quería hacer realmente de futuro. Y bueno, y obviamente que el trabajo que me dio de comer muchos años en Barcelona, nos dio de comer, fue dar clases de natación y trabajar de guardavía en diferentes playas de Barcelona, de Vilanova y La Geltrú. Y bueno, y luego ahí empecé a conectarme con la ciencia. Dije, no, si realmente convalidé mi título ahí en España. Y dije, no, yo quiero seguir en investigación, por algo hice la licenciatura. Y empecé a extender contactos según mis intereses de investigación. Y ahí di con un grupo de Barcelona que justamente trabaja con arañas. Y bueno, y empecé honoraria, cosa muy raro en Europa. Una persona honoraria ir a trabajar y después trabajar en la playa era como algo un poco raro. Pero así fue, hasta que después empecé a dejar lo que era la playa y adentrarme cada vez más en tener más oportunidades en lo que era la investigación. Mm. Fue una transición. Y en ese momento conocí...
Una chiquita, ahí empezaste a trabajar con arañas. ¿Cuál era tu aproximación previa a las arañas?
Cero.
Un poco.
No, yo antes de irme, cuando hice la licenciatura, la hice con Susana González, que es la responsable del laboratorio donde yo actualmente estoy, que trabajaba con ciervos. Trabajaba en la temática, no con arañas. Y cuando fui a Barcelona busqué un poco cosas más cercanas, pero luego se fue dando que me dicen, la temática que a vos te gusta, te interesa, pero acá trabajamos con arañas. ¿Tenés algún problema? Digo, no, realmente no tengo ningún problema. Y ahí fue que empecé a trabajar en el exterior con las arañas.
¿Y te encantó de una o fuiste como amigándote?
No, me gustó de una, porque aparte yo estaba esperando mucho hacer ciencia y me costó mucho acceder a un lugar en otro país sin tener contactos previos. Entonces lo hacía con encantada y la verdad que el grupo que conocí allá fue excelente y es algo que atesoro mucho y tengo vínculo el día de hoy. Y bueno, y luego en una de esas, el que fue mi director, Miquel Arnedo, me dice, acá estamos organizando un congreso y yo participaba honorariamente. Me dice, me escriben unas uruguayas acá.
Era pidiendo becas, si nos podían ayudar en algo. Para...
Que no tienen dónde quedarse, Leticia. ¿Vos las conocés? Y me dice, Anita Eisenberg y Soledad Guione. Y le digo, pa, yo con Anita no había, no éramos compañeras de generación, pero sí que la había visto. Y, y le digo, pa, Anita me suena, Soledad no tanto, pero bueno, dale, dale, es mi contacto. Y yo como uruguaya, yo sabía qué podía estar pasando. Y entonces le dije, bueno, vengan, se quedan en mi casa, no hay problema. Y ahí como que nos reencontramos en Castel de Fels, que es donde yo vivía con mi pareja. Ah,
nos abrieron las puertas de su casa, ella y Bruno, su compañero, con todo el amor. Me acuerdo hasta el día de hoy que le llevé yerba canaria, pensando de que, con esto me
la rompo.
La rompo. Y en el almacén de la esquina vendían yerba canaria, porque estaba lleno de uruguayos, argentinos.
Castel de Fels, aparte hay mucho uruguayo.
De antes de que yo me fuera, es como tradicional de generaciones.
Mando un abrazo a Pablito Calcaño, que a veces no se escucha, locura.
Y entonces ya teníamos todos los productos, digamos, pero bueno, igual siempre fue eso y el Ricardito fue bienvenido.
No, y fuimos a la playa, playa a la cual iba Messi, Suárez, bueno, todo.
Bien, ahí,
claro, sí, en esa zona.
Es una zona hermosa. Bueno, mil aventuras ahí en Barcelona. Yo regresé y quedamos amigas ahí para siempre.
Sí, y acá tengo la foto del congreso ese. Y bueno, y desde ahí también yo aprovecho para decir que para mí fue muy importante cuando yo decidí volverme porque ya había cumplido un ciclo de estar en Barcelona, queríamos regresar.
¿Estabas embarazada?
Claro, queríamos tener formar la familia, agrandarla, digamos, pero cerca de nuestra familia en Uruguay. El ciclo ya había como concluido en Barcelona en concreto. Decidimos venir y así como nos fuimos, nos íbamos a volver sin saber mucho de nuestro futuro laboral. Y ahí fue Anita, súper importante, que siempre nos manteníamos en contacto, y me dijo, mira, Leti, que están estos llamados de postdoc nuevos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación para gente que está en el exterior, presentate. Y fue la única persona que me avisó. Entonces, para mí fue como súper importante en ese momento trabajar en un proyecto que fue con ella, que también me recibió. En ese momento el responsable era Fernando Costa y me apoyaron un montón, y para mí fue muy importante ese regreso con ese apoyo y con ese gancho y ese nexo que a veces cuando la gente, los uruguayos, estamos por otros lugares del mundo, realmente los necesitamos
para que vuelvan a investigar acá.
Y asimismo también la actual responsable del departamento en el que estoy también fue importante en un momento, que me dijo, vos recién llegaste, hay otro llamado postdoc de acá del IPSE, vos te tenés que presentar, vos ahora tenés una hija, pensalo. Y como que, bueno, todas esas palabras y esos nexos que me dijeron en su momento, yo lo súper agradezco, y como fueron muy importantes para que ahora me pueda estar dedicando a lo que realmente me apasiona. Y
el día de que le salió el postdoc, yo me enteré antes que ella, evidentemente por estar acá en Uruguay, la llamé y no me atendía el teléfono. Yo decía, no puede ser, perdón, iba a decir un insulto, no puede ser que no me atienda, porque era lo perfecto, volver al país y tener un trabajo que
claro, súper difícil. No volver a la intemperie, digamos.
Sí, y no me atendía. Llamé a los padres y los padres también quedaron felices y también la llamaban, no atendía. La señora había decidido apagar el teléfono.
No, iba durmiendo. A la facultad me queda medio lejos. Así como no tengo WhatsApp, tampoco.
Volvemos a lo mismo.
Ah, no tenés WhatsApp.
Tampoco atiendo el teléfono desesperadamente. Y estaba re dormida y dije, no, ahora no voy a atender. Venía en el camino, súper dormida, una hora de viaje, porque estaba de la ciudad de Barcelona a Castelldefels, a la vuelta del trabajo. Y luego sí, empezaron otra vez a surgir todos los llamados.
Cuando
fue emocionante. Y ahí fue que empecé, porque ahí trabajaba con otras arañas, hice mi tesis de maestría y mi doctorado en Barcelona, con unas arañas que son de montaña, ¿no? Con dos géneros de arañas. Y cuando vine acá y me propusieron ir al laboratorio en el cual ahora es responsable Anita, me propusieron unos temas y ahí el de las arañas de la arena me encantó, porque aparte me traían a la playa y son un grupo para trabajar increíble. Y bueno, y ahí fue el cambio, digamos, de la montaña a la playa, así en en poco tiempo. Ahora,
vos decís que son arañas súper especiales. ¿Por qué son? Vamos a convencer a Majo.
Vamos a convencer a Majo que...
No, vamos a la playa, guarda.
Mira, a lugares donde me vamos, Majo, la playa, te pongo otra foto. No, acá está mi hija, que adora a Anita.
¿Alguno puede pensar, arañas en la playa?
Sí, por supuesto.
Se han visto, abundantes.
Sí. No, sí, abundantes.
Color arena, clase trae.
Sí, perfecto.
Muy bien.
Son chiquititas, corren como poseídas y tac, se mete más.
Como poseídas.
Bueno, ahí... las arañas, cuando ella me contó, porque es con estas arañas Anita viene trabajando desde su maestría y su doctorado, y actualmente somos un montón que se abrió las puertas para trabajar desde diferentes puntos de vista, diferentes disciplinas, ¿no? Con este grupo tan especial que son las arañas blancas de la arena. Hay dos grupos que, bueno, como dicen, se camuflan súper bien en el lugar.
Mm. Son nocturnas, por eso no las vemos.
Bien. Claro, cuando vamos a la playa, las estamos pisoteando. Están ahí y hacen cuevas durante el día, permanecen en las cuevas y en invierno, y son nocturnas y veraniegas. Salen en las noches a alimentarse, a reproducirse en verano, y por eso nosotros cuando vamos a buscar a estas arañas es por la noche. Pero estas arañas son especiales porque rompen como los patrones esperados, digamos, o lo que suele suceder en las arañas, que es que en general el macho es más pequeñito que la hembra, es el macho el que sale a buscar a la pareja a cortejar, ¿no? Y en estas arañas es todo al revés, es el macho más grande que la hembra y es la hembra la que sale a buscar al macho para parearse, ¿no? Y lo va a buscar a su cueva y luego que hay una aceptación de ambos, el macho ocurre la cópula dentro de su cueva y el macho le deja la cueva, que hace una cueva más larga que la hembra, el macho en la arena, le deja esa cueva, esa casa a la hembra. Y él luego se va a hacer otra cueva.
¿Perdón? Esto era lo que habías contado vos en la introducción de tu columna, Anita, de que hacía como una especie de baile y la araña hembra bajaba y miraba. Exacto. Toda la cueva y veía si le gustaba el domicilio.
Claro. Ah, si limpio,
qué a ver, viene, a ver qué tal el depto, y si no me gustaba, me voy y no me paleo.
Y a veces quedaba él llamándola desesperadamente y durante horas queda, volvé y no.
Como bailando, decías sí. Vos, como en unos movimientos.
Y bueno, esto es como súper raro, como bien decía Leti, estamos tratando de entender por qué ocurre en estos animales que están acá y bueno, y en las costas de Argentina y Brasil. Entonces, para responder estas preguntas tenemos que entender qué ocurre en otras arañas emparentadas. Y estamos recorriendo...
¿Todas de playa o distintas?
De distintos.
Distintos.
Claro, estas dos arañas que Anita describió, que tiene este comportamiento así diferente, son de un grupo, de una familia de arañas, que hay muchas que realmente no sabíamos, hasta hace, ahora sabemos mucho más, pero no sabíamos nada. Primero porque son... además de que viven en diferentes ambientes, saber cuántas especies hay o no es difícil porque los caracteres que se usan para distinguir las especies que son la genitalia masculina y femenina en las arañas son muy parecidas. Entonces como que se necesitaba, además de explorar qué pasaba con arañas de esta familia que vivían también en otros ambientes, saber qué diversidad teníamos, no sabíamos, no lo teníamos muy claro. Y ahí comenzaron unos proyectos súper interesantes donde abordamos toda esta temática de entender, de conocer la diversidad de esta familia desde el punto de vista genético, morfológico, comportamental. Y bueno, ahí es como donde la parte donde entraba más yo, que siempre trabajé en el tema de las genealogías, o se le dice filogenias o filogeografía, con arañas, desde el punto de vista, tratando del ADN, descubrir información que va dejando a lo largo del tiempo de la evolución huellas en ese ADN, y hacer una integración multidisciplinaria y una visión muy integradora para poder responder la pregunta de por qué esto ocurre acá en estas arañas uruguayas que también después descubrimos que están en otros lugares.
Perdón, porque dijiste lo del ADN y me surgió una cosa que para el que está por fuera puede ser muy difícil atar laburo con el ADN y la araña en la playa. ¿Cómo es la trazabilidad, digamos, de la arañita que ves meterse en el agujerito, para decirlo literalmente, a vos en el laboratorio,
claro,
con el ADN.
Bueno, nosotros cuando hacemos colectas, también colectamos algunos ejemplares que los llevamos al laboratorio. Y ahí es donde hacemos estudios también morfológicos de ADN, de secuenciación, los medimos. O sea, nosotros tomamos ejemplares, claro, y especímenes que luego también depositamos en las colecciones de diferentes museos.
¿Cómo se sabe el ADN de una araña?
Es como el, como sabes, el ADN nuestro, digamos. O sea, uno hace extracciones de ADN de esos ejemplares y elige una región de ese genoma que tiene para que son lugares que uno elige a priori porque sabe que le van a dar determinada información. Y ahí esas diferencias que tienen y similitudes nos ayudan un poco a orientarnos en un montón de cosas. Desde qué pasó en el pasado, si hubieron cambios de tamaño poblacional, eso no, hasta ver, tratar de definir límites de lo que es una especie, por ejemplo, o una población de una especie y
lo que otros niveles jerárquicos,
que no es fácil porque, como decíamos, la morfología es difícil y, de hecho, el comportamiento fue la que nos llevó a estas dos especies, que fue el trabajo de Anita en su maestría, que dijo, no, acá tenemos dos especies, porque antes eran consideradas una especie y bueno, y ahí sabes contar mejor yo, vos que yo.
¿Las dos de playa son, decís?
Sí, las dos de playa.
¿Y en qué momento de disimilitud decís, no, da, ya no esto luna, es demasiado, es otra?
Tenían diferencias de tamaño muy marcadas, que hacían imposible.
Muy marcadas en un milímetro, por ejemplo, ¿no?
Claro,
yo siempre vi la misma.
No, muy marcada es que, por ejemplo, una hembra de la especie, la más grande, directamente no entraba en la cueva que le quería ofrecer el macho de la otra especie.
Ah, mirá.
Ya empezamos a ver.
El
de
macho
que
igual se lo ofrecía, aunque fuera otra especie.
Tú sabes que sí,
hombre, sí.
Se lo ofrecía.
Sí,
el hombre, boludo, el hombre.
Se lo
ofrecía.
Qué básico el hombre. Yo, a mí me quedó marcado de aquella vez que vos contaste que cuando le pasaba eso, la hembra veía su cueva y se iba, él mejoraba su cueva,
sí,
como para la próxima.
Eso
es increíble.
Para ampliar el público objetivo, digamos.
Y la limpiaba un poco.
Sí, señor. La arregla, le pone más seda, la alarga. Las arañas aprenden.
Le pone wifi.
Sí, también. Hay que ver. Tiene unas pantuflitas para las invitadas.
Y entre otras cosas, lo que, o sea, para que quede bien claro quienes nos están escuchando, estos estudios de ADN que hacemos con Leti tienen que ver con entender también qué tan relacionados, qué tan parientes son estas arañas y otras arañas.
Ahí va, ahí entraron, bueno, eso, explorar, que ahí hay algunas fotos de algunos lugares que estuvimos con Anita, con un grupo súper grande de investigación que después contamos cómo fuimos haciendo nuestras redes, y explorar no solo lugares de playa, sino también donde había pastizales, más lugar, selva, otros lugares con grupos de estas arañas que son de esta misma familia, del cual realmente no sabíamos nada. Ahora sabemos un poco más, pero tampoco es que sepamos un montón, y es lo que venimos como construyendo.
Y saben,
muchos estudiantes fueron involucrándose y dando una mirada desde el comportamiento, desde lo morfológico, desde lo genético, que empezamos a descubrir una diversidad que no conocíamos de este grupo de arañas, que es mucho mayor al que sabíamos. De hecho, se han descrito géneros nuevos, algunas especies nuevas.
¿Y descubrieron por qué son las hembras las que salen a buscar? O sea, ¿por qué cambia el comportamiento con otras arañas?
Bueno, en ciencia viste que como que siempre son etapas en las cuales uno llega a poder decir, me parece que podría ser por acá. Sí. Pero eso es hasta que venga otra persona y descubra otra cosa. Y lo tenemos como muy claro. Sí hemos encontrado que está vinculado con el ambiente en el que habitan y que el hecho de vivir en una playa, que playas son ambientes que son considerados como bastante duros y exigentes en lo que es diferencias muy drásticas en la temperatura. De día hace mucho calor en verano y de noche hace mucho frío. Los vientos. Están sujetas a los cambios en la marea.
¿Cómo zafan del agua o les mancan?
Pueden resistir adentro de la cueva. Eso lo pusimos a prueba en un experimento con otras compañeras investigadoras y bancan. Bancan horas, bancan días.
Cuando sube el agua, aguantan abajo. Digamos. No es que tapan de alguna manera la entrada del agua. Logran sobrevivir como acuáticos.
A veces tapan y se quedan en la cueva. Los machos tienden a hacer más eso que las hembras. Y las hembras salen más, y en esta especie, como en muchas otras especies de arañas, pueden correr arriba del agua, pueden nadar, pueden bucear. Bucear.
Las vimos hacerla de espalda, ponerse como de plancha, sí. ¿Te acordás?
Precioso. Para la guardadera, sí. Fue bastante.
Sí. Para hacer espalda. Sí, aquí no tiró como nada. Sí.
Son buenas nadadoras.
Pará, y en cualquier, o sea, porque yo pienso en Uruguay, hay playa de río, hay playa de océano, hay playa con cemento como Pocitos y playa como Cabo Polonio. ¿En cualquier de esas playas puede haber estas arañas? Bueno, o necesitan otro contexto además de la arena y el mar, digamos.
Lo que, o sea, están en playas oceánicas, de costas de estuarinas, en costas arenosas de río, están en todos lados, pero lo cierto es que también con otros investigadores, lo que uno percibe y luego se ha constatado también que, claro, que hay playas donde antes se encontraban un montón que ahora es muy difícil o hay cada vez menos. Uno va a la playa Ramírez, por ejemplo, o a la Pocitos, si no es lo mismo que ir, evidentemente, a La Serena en Rocha, o a otra playa de Montevideo.
O a Playa Malvin, Playa Onda, donde todavía son todavía playas muy impactadas, pero todavía se pueden encontrar estas especies. Sí. Otra cosa que me gustaría que cuentes, Leti, es de que sabemos de que tiene que ver con el ambiente, pero tenemos la sospecha también de que el hecho que puede haber muchos más casos de este estilo, simplemente que no los estábamos viendo porque somos pocas investigadoras, mujeres, trabajando en comportamiento animal.
Exacto.
Entonces nos empezamos a fijar en otras cosas. Y esto nos sirve también para constatar algo que ya sabemos, que es de la importancia de tener grupos colectivos trabajando que sean diversos, con otras miradas. Exacto. Y que se puedan
cada
complementar.
Cada uno va a poner la atención en cosas diferentes.
Exactamente.
En uno de estos proyectos que empezamos, y ahora ya estamos empezando con otro, pero que viajamos mucho por Brasil, por Argentina, por Chile también y en Uruguay, empezamos a encontrar en no sabemos si son especies o morfoespecies, le decimos todavía, pero empezamos a ver que estos casos ocurrían en otras arañas que vivían también en la costa. No quiere decir que no todas las que viven en los arenales tienen estas características, pero las únicas que los tienen y lo constatamos sí que viven en este ambiente. Y entonces encontramos casos que no solo ocurría en estos individuos que nosotros conocemos en Uruguay o en Argentina, sino que, por ejemplo, me acuerdo un lugar en Argentina, también en San Martín de los Andes, que era impresionante. El macho era muchísimo más grande que la hembra, o sea, la diferencia era aún mayor, los bichos eran mucho más grandes, pero encontramos cosas que nos sorprendieron, como acá vos vamos de noche a buscar las arañas en verano y ves siempre al principio muchas hembras, porque son las hembras las que salen primero a buscar al macho. Y acá era todo lo contrario, era todo macho, encontrábamos todo macho y no encontrábamos las hembras.
La famosa salida a buscar machos de la cual...
Y entonces me acuerdo que en la primera salida habíamos ido a de San Martín de los Andes con Miquel Arnedo, que es quien fue mi director de tesis, que participa de todos los proyectos y seguimos el vínculo, y Luis Piacentini de Argentina, y decíamos, pero ¿qué está pasando acá? Como que no entendíamos nada, porque había tantos machos y queríamos encontrar una hembra y era difícil, pero sí, cuando vimos una hembra vimos que la diferencia de tamaño era muy parecida, y luego hicimos nosotros no trabajamos en comportamiento y somos bastante
cualquier cosa.
Me interesa un punto ahí, porque debe ser difícil de imaginar para los que estamos por fuera. Nivel de excitación de un científico cuando ve que se le están dando vuelta los papeles y ve una cosa totalmente nueva.
Sí, en ese momento era como alegría, asombro, pero querer encontrar a las hembras. Decíamos, tienen que estar, y cavábamos así la arena a ver si salían de algún lado. Y era como, y le mandábamos mensajes. Anita, son todos machos, encontramos todos machos. Entonces me acuerdo que dijimos, bueno, vamos a tratar de ver si hacen esto de que cuando los pones en un, digamos, terrario casero, porque estábamos afuera, pasa lo que se describió con las otras dos especies. Y tal, nosotros hacíamos lo mejor que podíamos, pero evidentemente pasaron cosas. Pero
claro, porque hay gente que se especializa en comportamiento.
Pero en un momento le dijimos, no, parece que sí, que es la hembra. Entonces, después cuando yo vine, le dije, mira, Anita, nosotros tratamos de hacer lo que pudimos, pero tenés que ir vos a hacer los experimentos de comportamiento ahí a San Martín de los Andes, porque tenés que constatar vos misma, porque no
fui. Y es uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida. Estamos hablando de San Martín de los Andes, aparte es playa de lago, ¿verdad?
Patagonia.
Arena volcánica, animales que quedan durante el invierno en sus cuevas cubiertos de nieve.
Claro, frío muchas de veces, verdad.
Frío de verdad. Y de
no comen nada.
No, quedan ahí, como en estado. Ah, sí.
Como hibernando.
Sí.
Ahorro de batería, digamos.
Sí, y en verano la arena esa levanta una temperatura impresionante también. Entonces son bichos que nos interesan mucho.
¿De qué se alimentan? Ahora que dijimos que pueden estar guardados sin comer, pero cuando se alimentan, ¿de qué? ¿Insectos o alguna otra cosa?
De insectos, de otras arañas y hasta de hembras.
¡Ala, la, la!
Cuando visita una hembra al macho y la hembra es quizá una hembra que ya se ha pareado muchas veces y que está en una condición corporal media baja, jorobada.
El macho, veterana.
Sí, sí, una veterana.
Es una buena definición.
El macho la puede atacar y bueno, y terminar canibalizándola.
¿Pero usan hay telaraña como...?
No.
¿No hay telaraña?
No, no hay telarañas, cazan al acecho, emboscando a las presas y demás.
Mira.
Leti, capaz que está bueno que cuentes, porque todo esto de que nosotros nos concentramos en el comportamiento de las hembras tiene un valor importante también para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque faltan estudios, faltan también miradas de otra manera, trabajar de otra manera y trabajar en equipo y demás. Y esto nos ha llevado a también trabajar mucho en escuelas.
Sí.
Mostrando que en Uruguay, eso que uno ve en la tele de...
En
Nat Geo. Y eso que en realidad ves casi todo hombres recorriendo la naturaleza y demás, que hay muchas mujeres exploradoras de la naturaleza que salimos no con shortcito, porque si salís con esos shortcitos, las piernas sabés cómo te quedan.
Y
eso
brazos.
Es mentira. Los brazos
también con
sí, pero que...
preguntan si pican ahora que...
Pican... Sí. Sí, o sea, todas las arañas tienen veneno y se van a defender si uno las está molestando. No quiere decir que el veneno, porque ellas usan el veneno para paralizar a su presa y poder alimentarse. No quiere decir que ese veneno no sea dañino, peligroso en nosotros. En este caso, en la salocosa, estas arañas de la arena te pueden morder, sentir un... que te muerden fuerte, pero no te va a pasar nada, a no ser que tengas, bueno, como a veces según el grado de qué tan alérgico es uno y todo eso.
Alguien dice que en Solana estaba lleno este año y que dice, nos llamó la atención que volaban con el viento.
Sí, vuelan, entre otras cosas vuelan y también hemos estudiado, es una forma de dispersarse, pueden llegar a cientos de kilómetros de la costa.
Vos habías dicho que podían alejarse con el viento.
De hecho, Darwin los encontró cuando vino en el Beagle, en los mástiles, enredados. Bueno, arañas, son capaces de volar entre las cosas maravillosas que pueden hacer.
Sí, y eso explica también, porque también el valor que tienen estas arañas, además de todo lo interesante de todas las preguntas que nos podemos hacer, es que, como dijimos, son como indicadoras del ambiente, del lugar donde las encontramos. Y también una de las cosas que pensábamos al principio en un momento era que, bueno, que las poblaciones están como más distantes, no estaban tan la conectividad entre ellas no estaba tanto, porque realmente tampoco sabíamos si hacían estas arañas en particular ese mecanismo de dispersión que se conoce como ballooning. Y bueno, también con compañeras del laboratorio vimos que sí, que este grupo, por lo menos estas dos especies lo hacen, y hay como una conectividad entre las diferentes playas y localidades que realmente no sabíamos que existía y que lo podemos evidenciar así con el comportamiento y también con los datos que nos aporta, digamos, la parte de estructura o separación genética, digamos.
Tengo tres mensajes fuertes. Uno dice, qué grande Leti, nuestra Baywatch Girl autóctona. Besos de Melilla, tierra de tarántulas, para esas dos grandes mujeres y todo el equipo. Dicen por ahí, pues un par de mensajes fuertes. Este dice, tengo un amigo que le pasó cuatro veces lo mismo que esa pobre araña. Cuando compró la cuarta heladera y equipó el último apartamento, decidió no aparearse más.
Fuerte.
No, es que es fuertísimo. Me encanta.
Atención con Diego, que dice, estoy haciendo la maestría con ellas. Son dos genias, Anita y Leti. Piden a Leti que cuente la historia del enano de la salida nocturna en Punta Espinillo.
No.
¿Qué tiene que ver con las arañas?
Cuando buscamos a Locosa Marini en mi tesis de grado.
A ver. Eso fue tremendo.
Con eso
tremendo.
Nos vamos porque nos van a matar.
Sí, eso fue tremendo. Lo trato de contar breve. Hay muchas historias en el campo, muchas. Todos tenemos un montón, pero esta fue particularmente como de acción y de nervios, porque estábamos muestreando en Punta Espinillo, un lugar donde no habíamos como tomado tantos recaudos de que íbamos a estar ahí, y dejamos nuestros bolsos todos contra un médano, y Y entonces en una que estamos muestreando para la tesis de maestría de Diego, yo voy al bolso y veo que mi bolso estaba todo como todo suelto, todo
abierto,
cosas sí, revisado, abierto. Claro. Había llegado una comida, unos ticholos no estaban.
Ticholos.
Entonces, claro, y yo ahí era como la más grande, me sentía como la responsable de la madre, y digo, alguien está acá, nos tenemos que ir.
No, pero pará, vieron y, los ojos detrás de la duna.
Claro, y vimos algo, pero ahí ya era todo parte también de
hora, más
de la imaginación, no, de noche, era de noche, tarde, la pero era también noche. Parte de la imaginación, Punto Espinillo ahí de noche, el bolso abierto, todo derramado. Bueno, al final salimos como locos, o sea, yo, vámonos, y yo siempre llevo una navaja suiza por las dudas, pero no para defenderme, sino porque tiene un montón de herramientas que por ahí te claro, pueden servir, claro, y claro. Yo agarraba la parte que era como un cuchillo y decía, no nadie nos va a hacer nada, como que traté de defender a los dos estudiantes, y claro, nos pusimos todos nerviosísimos y empezamos a caminar rápido con todo, y bueno, y al final resulta que después constatamos que debería ser algún animal que nos estaba espiando, el que nos robó
nosotros, la comida. Yo estaba en la playa de al lado y la situación era que el orientador, que Rodrigo, que estaba conmigo, claro, a su primer salida a cargo de Diego. Y miraba así para el cielo diciendo, no nos puede pasar esto. Parecía como un vikingo. Me acuerdo que caían rayos, se lo veía así, es enorme, todo barbudo. Decía, no nos puede pasar esto, y los rayos atrás. En fin, no pasó
aprendimos
nada.
Aprendimos también. Y aprendimos.
Caminaron atrás de la duna.
Al otro día se encontró el bolso. Al otro día no, a la siguiente salida se recuperó el bolso. Y también aprendimos de que, bueno, que cuando
que no íbamos
a ese lugar, también teníamos que, a determinados lugares en la playa de noche, hay que tomar más recaudos de avisar a lugares que estás ahí trabajando. O sea, tener como cierto sistema de seguridad por si acaso, porque esto no fue nada, pero podía haber sido algo que...
Estamos
no.
recontrapasados.
Sí, recontra. ¿Puedo decir solamente la canción? Claro. ¿Por qué
sí,
la
sí.
elegimos?
Obvio, sí, sí.
Claro. Bueno, es, por ejemplo, de Fernando Cabrera, en este caso con Pedro Dalton. Es una canción que me retrotrae a toda... No solamente a mi infancia en Parque del Plata, en la playa, y todo
temazo.
Lo que significa... para todos nosotros ese lugar que es como sagrado, sino también a mis primeras salidas de campo con Fernando Costa, que fueron ahí en Marindia, buscando arañas. Entonces así la elegí.
Y hay una especie que se llama Locosa Marindia, en honor a Fernando, por ese lugar.
Increíble.
Entonces está.
Qué lindo.
Es muy especial. Es muy
gracias,
especial.
Gracias,
Lendi. Versión. Con Pedro Dalton, la versión.
Sí, una versión hermosa.
De la Isla de Encanta, capaz.
Sí, exactamente.
Muy bien, nos vamos.
Gracias, Ana. Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Oh. ¿Quién?
Claro. Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?